Javier Muguruza, eguerdión, ¿te encontramos?
Hola, egunon.
¿Cómo estás?
Pues un poco impresionado, después de ver a la Calas. La habíamos identificado y estábamos aquí, el invitado y yo, un poco...
Claro, él también sabe y entiende de todo esto. Bueno, la
mucho,
gente, todo el mundo
mucho.
Entiende, ¿no? Acerca de lo que le gusta o no, de la música, del canto, pero claro, él es un profesional.
Pues sí, sí, sí. Y quería presentarlo diciendo precisamente que... Cuando nos referimos a los grandes nombres de la canción en euskera de las últimas décadas, normalmente citamos a Laboa, Iriondo, Imanol, Lete, Zubiria, Lertxundi, pero pocas veces nombramos a otros sin los cuales los anteriores no habrían llegado a hacer lo que hicieron. Me refiero a músicos y arreglistas muy importantes de nuestro país, y uno de los fundamentales es sin duda nuestro invitado, es Carlos Jiménez, poco dado a frecuentar los medios, pero hoy afortunadamente aquí con nosotros.
Qué bien.
Hola, Carlos, egunon.
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 ¿Zer moduz, ondo?
Ba, ondo esan, behar, como bai, metiko bertxan edo.
Bueno, bueno. Tengo que decir que entiendo que no sea muy, muy dado a frecuentar los medios, porque hoy estamos aquí en Miramón y lo han asaltado.
No me digas.
Otros compañeros para hacer otras cosas, o sea que entiendo que el hombre está mejor en sus labores.
Bueno, sí, la verdad es que no soy muy dado a los medios, entre otras cosas porque me da mucha pereza... salir de casa, pudiendo estar trabajando en casa tan tranquilo.
Se comprende, Carlos.
Sí, sí, sí.
Lo agradecemos entonces, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Los últimos años, Carlos, se sabe poco de ti, o menos. Es como si estuvieras algo apartado de la escena. No sé si andas tramando algo de esa forma tan sigilosa o...
No, la verdad es que he estado participando en cosas, ¿eh? Lo que pasa es que quizás, pues bueno, no han tenido la repercusión o no se ha notado que yo estaba por ahí en medio, ¿no? Los conciertos homenaje a Lete.
Ah, claro.
Algún espectáculo creado por Pierre Paul Versailles. Pero claro, quizás como han sido trabajados en Iparralde, por aquí no se ha tenido noticia,
claro,
de ellos.
Claro, claro.
Algún disco que grabó también con Pierre Paul. Ajá. Y luego pues colaboraciones diversas por ahí las ha habido. De hecho, el día 13 se estrenan dos cosas en las que mi música toma parte.
Ajá.
Lo que pasa es que, claro, por lo mismo que decías que no soy dado a frecuentar los medios, tampoco me hago publicidad.
Bueno, vale, vale.
O sea, que te podemos preguntar por lo del 13 o no.
Sí, sí, por supuesto.
Pues ya te hemos preguntado.
Eso es.
Pues es un documental sobre la posguerra, hecha por gente de Ordizia.
Ajá.
Tomando parte en ella, claro, pues personas ya de edad avanzada que vivieron la posguerra y comentan un poco pues cómo la pasaron, ¿no?
Claro.
Y ahí pues yo me he encargado de ponerle música a este trabajo. Y otra cosa que se estrena es en Segura, una obra de teatro basada también un poco en la posguerra hasta la creación de la Ikastola.
Ya.
Y en la cual, bueno, yo me encargaba de elegir unas músicas y al final he hecho yo una porque otras cosas no entraban bien y al final se me dio y se me ocurrió una historia y ha funcionado.
Bueno, bueno, estaremos atentos a,
sí, sí,
a esos estrenos.
Muy bien.
Vamos a empezar por el principio.
Sí.
Carlos, tú curiosamente naciste en Argentina.
Sí.
No sé, allí tus padres, en los 50, ¿qué hacían o qué se puede contar?
Pues mira, era la posguerra.
Ajá.
Y la pobreza en España. Ellos vivían en Valencia, eran valencianos.
Ah, eran valencianos los,
sí,
dos.
Sí, los dos, los dos. Entonces se casaron y al poquito de casarse, con un hijo ya nacido y otro en las entrañas,
sí,
pues hicieron un viaje en barco hasta Argentina a ver si conseguían, ostras, hacer las Américas.
En aquel tiempo un barco, ¿cuánto
pues
podía tardar?
Pues tardaba meses.
¿Meses?
Meses.
Dos meses y medio, tres, una cosa así. Mi madre solía contar que estaba todo le iba vomitando. Pero bueno,
claro,
había,
claro,
que ir a intentar hacer dinero allí. Y claro, bueno, pues no les salió mucho de hacer dinero.
Ah, no, ¿eh?
Pero fueron con un hijo y volvieron con cinco.
Bueno.
O sea que hicieron familia.
De todas formas, Carlos, has vivido casi toda tu vida en el Goierri, ¿no? O sea,
sí.
Ya de ahí, a la vuelta ya os instalasteis en el Goierri.
Bueno, un año en Bilbao.
Un año en Bilbao.
Porque mi padre tenía un trabajo, no sé si era Rigorriaga o algún pueblo de estos.
Ajá.
Y de allí le salió un puesto en la CAF. Y entonces ya nos instalamos en Lazcano. Y luego yo he estado viviendo pues, siempre allí, o sí, ¿no? De Lazcano a Beasain, Ordizia, Beasain, ahora otra vez, bueno, Goyerri y Tarra.
En esa zona.
Sí.
Bueno, varios de tus hermanos también se inclinaron por la música, como tú. Y no sé, te quería preguntar a ver qué había en aquella casa, qué ambiente se respiraba o...
Pues yo creo que fue una influencia muy grande de nuestra madre, que estaba todo el día cantando... De jovencita, pues bueno, era de familia bien, llamémosle.
Sí.
Y estudió un poco el piano, entonces, bueno, era muy, muy, muy aficionada a la música. Yo recuerdo incluso de cuando tenía, pues, unos 5 años, pues el domingo al mediodía poner Sherezade de Rimsky-Korsakov.
Hombre.
Y eso a mí se me ha quedado grabado y...
¿Qué tal cantaba?
Mi madre, pues bueno, para mí muy bien.
¿Qué va a decir, no?
No tenía una voz de estas muy sonora, pero era...
No era un chorro.
No, pero cantaba con mucha delicadeza canciones muy románticas y... Bueno, las canciones que se cantaban en aquella época, las que se escuchaban en la radio, copla,
claro.
Tango, cuplé...
Sí. El repertorio aquel, ¿no?
Lo de la época, sí.
Bueno, bueno, bueno.
Y yo creo que por la influencia de ella fue que caímos en la música los 4 hermanos varones... Y de hecho hubo una época en que los 4 teníamos un grupo,
sí,
y íbamos haciendo, entonces no se llamaba verbena, pero vamos, amenizábamos bailes, lo mismo en discotecas que en fiestas de pueblo y demás.
Anda, 4 hermanos en la banda.
Eso es.
Qué bueno.
Eso es.
Aquella casa influenciada por la madre cantarina.
Sí.
Llega un piano misteriosamente, de repente.
Pues llegó cuando yo tendría 14, 15 años.
Sí.
Porque era el piano de la madre de mi madre. Ajá. Porque la madre de mi madre tocaba el piano. Y entonces, claro, murió mi abuela y llegó un piano a casa.
Ah, una herencia entonces.
Sí, eso es. Ajá. Eso es. El piano de mi abuela llegó a casa. Y bueno, pues yo lo vi y está lleno de notas, entonces pues yo veía, pues se puede tocar la melodía y se pueden tocar los acordes a la vez, porque yo hasta entonces había visto pues la guitarra sobre todo,
claro,
donde ahí puedes dar unos acordes, hombre, si eres muy virtuoso puedes hacer de todo. Pero vamos, en mi caso yo solo veía pues tocar unos acordes para, sí, acompañar una melodía o lo que sea. Sí. Y en el piano de repente vi que se podía hacer todo, tocar la melodía y aparte poner acordes, y dije, joder, pues aquí tengo que meter mano como sea.
Esto es una maravilla, ¿no?
Eso es.
¿Con cuántos años eso, Carlos?
Eso, ya te digo, 15 años, 15 años, una cosa así. Uh-huh. Entonces, claro, le empecé a meter mano a la bestia hasta que me planté, pues bueno, que alguien me enseñe, porque yo solo no podía aprender. Y bueno, pues acabé en conservatorio, no sé si fue la mejor medida, pero bueno, entonces tampoco habría muchas otras alternativas como hay hoy en día.
Hombre, aparte de que yo creo que sí te vino bien, ¿no? Para
a mí me, sí,
como
de maravilla.
Para describir las partituras.
Sí, sí, de maravilla. Quiero decir que ahora hay otras alternativas en cuanto a que hay músicas de, o sea, escuelas de música más libres, menos atadas a lo que es la escuela tradicional de pasar por Bach, Mozart, Beethoven, Chopin.
Claro. Sí, sí, sí. ¿Y qué fue para Carlos Jiménez, para aquel joven Clavelin Comic, así en pocas palabras, qué supuso?
Pues un terreno donde hacer todas las locuras que se me podían ocurrir. Fue cuando yo ya había estudiado bastante de armonía y demás, entonces intentaba aplicar allí, pues de las cosas que había escuchado, lo que más me gustaba. En aquel momento yo estaba enamorado de Frank Zappa, por ejemplo.
Sí, sí.
Entonces pues yo, quieras que no, la cabeza se me iba hacia allí, y encontré que con la cuadrilla que estábamos, todo eso tenía lugar, eran buenos músicos, había ganas de hacer un poquito de locuras, romper un poco los moldes.
Sí.
Eso es para mí Clavelin Comic.
Bueno, es mucho, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues llegamos ya a Imanol. Durante muchos años fuisteis casi pareja, de hecho, ¿no? En lo artístico.
Pues sí, muchos años, muchos, muchísimos.
¿Cómo os conocéis? ¿O qué?
Sí, estábamos mi hermano Santi y yo con Oscorri.
Ajá.
Y abandonamos el grupo Y Santi, que mira, en esto de los medios sí habría triunfado, porque sí. Valdría, pues habló directamente con Imanol y le propuso, mira, estamos mi hermano Carlos y yo libres y tal, y como ya nos conocíamos de haber coincidido en un concierto,
sí.
Y Imanol estaba muy dispuesto a aportaciones y tal, y bueno, arriesgaba, ¿no?
Sí, sí.
Y enseguida dijo, pues sí, veniros por aquí, y justo estoy preparando un disco, que era El sentimiento de las voz.
Ah, claro, me acuerdo, sí, sí.
Y entonces nos apuntamos ahí a los ensayos y tal, y bueno, y así empezó. Así uh-huh. empezó la relación y que duró muchísimos años, claro.
Muchísimos años, sí, sí. Precisamente se acaban de cumplir 10 años de la pérdida de Imanol.
Eso es.
Visto,
en junio.
Sí, visto desde ahora con perspectiva, ¿qué lugar le darías tú en nuestra canción de autor? ¿O qué destacarías de él? O se podrían contar mil cosas, pero algo que te venga...
A mí de lo que más me viene es su intención, por lo menos, de arriesgar,
sí.
atreverse a hacer algo moderno desde su punto de vista. La modernidad para cada cual es una cosa.
Sí, sí, sí.
Pero él, por lo menos, siempre tuvo esa intención y siempre intentó aportar... cosas modernas, quizás contagiado porque había vivido en París, claro. esa manera de ver el arte, ¿no? El arte que tiene que ser algo avanzado, algo al día, algo que te remueva, no tiene que obedecer a normas y tal. Entonces yo creo que vino con esas ideas y entonces le gustaba rodearse de gente que ya teníamos quizás cierta preparación musical, claro. y tal, y entonces... pues él dejaba en nuestras manos, pues aventúrate por aquí, o esta sí. canción me gustaría, a ver si podemos llegar a tal, y entonces, bueno, pues los músicos que estábamos con él intentábamos conseguirlo.
Es muy interesante que comentes esto, porque yo creo que en todos estos años es un aspecto que pocas veces ha salido, este espíritu de riesgo, de querer arriesgar y tal, me parece a mí, ¿eh?
En Imanol dice sí.
Sí, sí, uh-huh. sí, es la impresión mía, ¿eh?
Sí, pero claro, yo quizás tampoco antes lo tenía tan claro, ¿eh? Ha sido Ajá. con el paso del tiempo cuando lo he visto y últimamente en concreto, no hace mucho, estuve una temporadita pues que dije, bueno, voy a escuchar tal disco.
Sí.
Juan Etorriano, sí. yo qué sé, Mea Culpa Riqués y tal. Puf, y de repente me quedaba y decía, wow, aquí hay cosas muy potentes, no sé, vamos, una sí, sí, sí. manera de tocar arriesgada sí. en cuanto a que grabábamos a lo mejor juntos batería, bajo y piano, un blues y improvisando y de repente surgían ideas allí mismo en el estudio, las poníamos en práctica, a eso sí, le llamo sí, yo sí. riesgo, ¿no?
Claro, claro. Pero centrándonos en ti, Carlos, sí. en tu trabajo ahora,
sí.
y no me peques de modesto, que te conozco bien,
vale.
¿qué te parece que has aportado a gente como Imanol, Ete, Valverde, Versailles? Bueno,
pues vale, me dejo la modestia.
Eso.
Y pues creo que he sabido tratar muy bien muchas canciones que a lo mejor necesitaban lucir. Es como tener un color y saber acompañarlo de otro para ver todos los matices que tiene ese color, ¿no?
O, sí.
No sé, es una comparación un poco muy lejana, ¿no? La pintura de la música, pero en el fondo no lo es tanto. Entonces,
no, pues lo utilizo bastante.
Cuando te traen una melodía pelada con tres acordes,
sí.
Yo creo que he sabido hacer que esa melodía, añadiéndole más acordes o quitándole o eligiendo qué instrumentos van a tocar, quizás si necesita un intermedio, cómo, todo eso requiere requiere un montón de pensamientos y de, sí, sí. de planteamientos, y luego hay que saber llevar a la práctica todas esas ideas. Pues aquí me gustaría que entrara el saxo bien, pero ¿qué tiene que tocar? O aquí va a entrar un cuarteto de cuerda bien, pero ¿qué tiene que tocar?
Mm-hmm. Claro, claro.
Creo que ese ha sido mi trabajo y sin modestia otra vez, creo que me ha salido bien.
¿Y has tenido libertad siempre, Carlos, para poder hacer con todos los músicos con los que has estado esto, ese planteamiento?
Pues con Imanol, con uno de los que más, por supuesto. Mm. Mucha libertad, sí. Sí, sí. Mm. Con Lete también, ¿eh? Pero quiero decir que como Imanol era muy... no le gustaba llevar todo preparado. En el estudio dejábamos cosas y lo sí. que salía, a lo que salía nos agarrábamos y como fuera intentábamos que saliera para adelante. Y gracias a ese espíritu revuelto salieron cosas muy bonitas.
Uh-huh. Está claro que uno escuchaba una canción de ellos, inmediatamente identificaba un ambiente, un algo especial, digo, en la línea de lo que explicabas, ¿no? Relacionando, sí, con la pintura y tal, ¿no? Sí. Algo que tenía que ver contigo.
Sí, indudablemente yo me dejo llevar por mis impulsos emocionales. Para mí la música es muy, muy de emociones. Creo que es el arte que más directo te llega al corazón o más fácil te puede llegar a emocionar, te puede hacer llorar o no. Entonces, bueno, siempre me he dejado llevar mucho por eso, y gracias a que me he preocupado de buscar los caminos técnicos para conseguirlo, pues creo que he conseguido a veces, pues, que por lo menos quedarme yo satisfecho con el trabajo que he realizado, sí, sí, sabiendo que se podría quizás haber hecho de otra manera y tal, pero bueno, yo he hecho esto, me ha tocado hacerlo así y me ha gustado hacerlo así.
Yo he compartido muchas cosas contigo, Carlos. Y entre otras, acompañar a varios de los autores que estamos comentando. Sí. ¿Qué nos podrías contar, por ejemplo, de Oyarzuarra, de Lete? ¿Cómo definirías lo que era trabajar con él? Es un poco puñetera, la pregunta.
Con Xavier.
Con Xavier, eso.
Bueno, pues, por un lado, a mí me gustaba mucho que delegara en mí toda la responsabilidad musical, instrumental. Y por otro, saber que había una sintonía en cuanto a los planteamientos musicales, a lo que queríamos llegar a hacer con una canción. ¿Cómo explicarlo? Por ejemplo, si tomábamos la de Saturno,
sí,
esta y yo, esta del Durgarri, pues partiendo de lo que era, ¿no? Una canción de Brassens.
Sí.
Pues a dónde queríamos llegar, pues yo, gracias a esa sintonía que había entre los dos, pues a mí se me ocurrieron pues unas cosas bonitas. Es que es muy importante la relación con él que te encarga un trabajo. Si te encuentras libre y en sintonía, te van a salir cosas muy bonitas. Te
y tú con
salir.
Él notabas esa sintonía, ¿no?
Sí, ya. Había mucha sintonía musical y luego en lo personal, pues yo tengo que agradecerle a la vida que mi encuentro con él, porque para mí fue un descubrimiento como persona, ¿no?
Yeah.
Me parecía una persona de una capacidad intelectual potente,
sí,
francamente potente, sí, y aparte con mucho corazón. Y conmigo fue una persona muy, muy querida, nos quisimos mucho, vamos.
Bueno. Creo, Loreto, que me dijiste que mandaba yo, ¿no?, la semana pasada, ¿o cómo fue esto? ¿Tengo 2 minutos más?
Tienes 2 minutos, sí.
Bueno, otra cuestión importante.
¿Cómo te la guardas, eh?
Sí, tengo que aprovechar estas jugadas.
Venga.
Es que no hay muchas ocasiones de hablar con Carlos Jiménez.
Por eso.
Tu relación con los artistas de Iparralde, muy breve,
sí,
Carlos. Ha sido muy intensa, ¿no? Pocos músicos habrá aquí que hayan tenido ese hilo constante durante muchos años con esos artistas. ¿Qué te ha aportado eso? ¿Cómo ha sido?
Pues para mí ha sido, bueno, descubrir un poco cómo vive la gente que ha sido, pues, sobre todo hijos de la diáspora que hubo en la Guerra Civil, ¿no?, hacia Iparralde. Mucha gente que vivía, pues, en Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y demás, que se escapó. Y allí, pues luego, gracias a la Euskal Etxea de Po, pues se reunió allí mucha gente.
Sí.
Y bueno, y eso me ha aportado, pues bueno, eso. Conocer otras vidas, otra manera de ver la cosa, y que vive un montón de gente que ama lo vasco.
Sí.
Pero que vive allí y que está instalada allí, ¿no? No, Po no es Euskal Herria, pero ahí está lleno de gente que ama lo vasco, y bueno, una impresión muy bonita, muy, muy dulce.
Bueno, y la última muy breve, porque ahora sí que si no voy a,
sí,
recibir una bronca.
¿Qué va?
Se te ha conocido habitualmente como director musical, arreglista, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero hace unos años publicaste un disco, bueno, aparte de que componías también cosas para estos autores que hemos comentado.
Sí, también.
Hay temas,
sí,
que eran composición tuya.
Sí, hay bastantes canciones por ahí, sí.
Eso también es importante, pero compusiste y grabaste
sí,
un disco propio con canciones al piano solo,
sí,
creo.
Sí, eso es.
Voy a recordar.
Amabile el Toki, sí, a piano solo, sí.
¿Te quedaste satisfecho con aquello?
No me quedé satisfecho.
¿Ah, no?
Con la parte artística, sí. Pero
sí,
quiero decir, con el resultado que dio, no. Por eso me desanimé mucho.
¿Así, eh?
Sí, francamente, igual era un ingenuo, o lo sigo siendo. Yo esperaba más resultado del que tuvo, sobre,
ajá,
todo a la hora de conseguir conciertos.
Ajá.
Porque en cuanto entraba cualquier responsable de cultura o cualquier institución con mis presupuestos, les parecía una exageración. Pero es que, claro, un pianista necesita un piano Ya sé que sale un poco caro, pero no hay más remedio que tener un piano.
Es básico, ¿no?
Sí, un poco.
En todo caso, para no quedarnos... Perdona, Loretta.
Sí, sí.
Quería decir que en todo caso, para no quedarnos con un sabor un poquito más amargo, recordar esto que tienes ahora, ¿no? Que decías, de los estrenos, de estas cosas que has trabajado.
Sí, no, no, y por medio he hecho muchas cosas. También he hecho conciertos de piano solo con otros repertorios. Lo que pasa es que siempre han sido también cosas más pequeñas.
Sí.
Y ya que yo no soy dado a promocionarme,
sí,
pues han quedado bastante en silencio. Por eso, eso de que han apartado de la escena y tal es un poquito lo
relativo,
que parece.
¿No? Claro,
sí.
Claro.
La gente se cree que estoy más apartado de lo que en realidad estoy. Sigo conectando con músicos, con gente que tiene ideas. Yo estoy ahí preparadito en casa con mi piano para lo que haga falta.
Pues nos alegramos.
Nos alegramos también, bueno, Javier, de que hayas hecho tú la llamada, de que le hayas invitado a Carlos Jiménez, y Carlos, de que le hayas dicho que sí, porque queríamos escucharte en la radio y ha merecido mucho la pena. Así que a los dos, Carlos Jiménez, Javier Muguruza, muchísimas gracias.
Pues gracias a ti. Yo he venido encantado de hablar con Javier, porque somos compañeros de fatigas hace muchos años.
Sí. Y... viejos amigos, sí.
Eso es.
Pues ha sido un placer, Carlos. Es que ricasco.
Igualmente.
Ondo izan.
Eta zuri ere.
Bueno.
Vale.
Carlos, Loreto, hasta la próxima. Javier Muguruza, hasta dentro de 2 semanas, ¿de acuerdo?
Eso es.
Agur.
Agur.